Estamos a 1 de junio del año 2023 y hoy en esta sexta entrega voy a seguir refutando y respondiendo a los argumentos satánicos, falsos, diabólicos, que un falso cristiano llamado Carlos Patiño, que pertenece a esta religión diabólica, satánica, de los mal llamados testigos de Jehová, porque no son, ya lo he dicho repetidamente en este ciclo de estudio, los llamados testigos de Jehová de ninguna manera son verdaderos testigos de Jehová, porque un verdadero testigo de Jehová eran aquellos que vieron a este señor Jehová, a este segundo Jehová o Jehová menor, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ya lo he demostrado en todos los vídeos anteriores. Vimos claramente cómo la Biblia habla de forma irrefutable de estos dos Jehovás, aquellos que niegan la existencia de estos dos Jehovás, como por ejemplo estos hijos del diablo, estos falsos cristianos atalayados, miembros de esta religión diabólica, de los llamados testigos de Jehová, pues están enseñando una de las mayores doctrinas de demonios, una de las mayores patrañas de toda la historia. La Biblia, por supuesto, que habla de dos Jehovás, ya lo he demostrado, lo he dicho bien claro. De forma breve, de forma resumida, la Biblia claro que habla de dos Jehová, porque habla de un Jehová mayor, a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra, que es el Padre Celestial, y de un Jehová menor, de un segundo Jehová, que era el Señor Jesucristo, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Generalmente estos engendros del diablo, estos falsos testigos de Jehová, suelen decir que nadie jamás vio a Jehová. A este Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo. Yo siempre escuchaba a muchos miembros de esta religión satánica, estos falsos cristianos, decir esa patraña, esa mentira. Dice, no, la Biblia enseña que nunca jamás nadie vio a Jehová. ¿Ah? Nunca nadie vio a Jehová. Y todos esos textos bíblicos que ya hemos estudiado, que estuvimos viendo del Antiguo Testamento, donde se dice que un montón de personas vieron a este señor Jehová. Para que vean ustedes la clase de falsos cristianos mentirosos, estos hijos del diablo, estos engendros de Satanás, cómo mienten para engañar a la gente, cómo mienten de forma, pero vamos, ya de forma descarada, de forma repugnante, mintiendo y engañando, diciendo que no, que ningún ser humano vio jamás a este señor Jehová. Entonces, todos esos pasajes que menciona la Biblia son falsos. Cuando Adán y Eva vieron a Jehová, este señor Jehová, en el jardín del Edén, eso era mentira. La Biblia miente según estos auténticos subnormales, estos discapacitados mentales. La Biblia miente porque Adán y Eva le vieron. Dicen que escucharon sus pasos. Bajaba el Jehová, dice este texto del Génesis, que este señor Jehová bajaba del cielo y se paseaba por el jardín del Edén al frescor de la tarde. Vamos a leer el pasaje porque es tremendamente importante, es muy interesante. Mire, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, voy a leer a partir del 8. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960, pero luego miremos cómo lo han vertido otras versiones. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Se paseaba, como cualquiera, como si uno se está paseando por un huerto. Pues igual, este señor llamado Jehová bajaba del cielo, bajaba a la tierra y en el huerto del Edén se paseaba al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y sigue diciendo, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, se escondieron de la presencia de este señor Jehová, le estaban viendo con sus ojos. Aquí en la Reina Valera, en el verso 8 lo han traducido, y oyeron la voz de Jehová Dios. Pero mire cómo lo han traducido otras versiones que son mucho más correctas. La DHH lo ha traducido, por ejemplo, Dios habla hoy. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde. Escucharon sus pasos. Oyeron que andaba por el jardín del Edén. Biblia de Jerusalén. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. que oyeron el ruido de sus pasos, como cuando uno está caminando, se oyen sus pasos. Exactamente lo mismo ocurría con este Señor Jehová, que ya ha demostrado bien claro con la Biblia que era el mismísimo Señor Jesucristo. Físicamente bajaba la tierra y se paseaba por el jardín del Edén. Adán y Eva escucharon sus pasos cuando caminaban y se escondieron de su presencia. Es decir, le estaban viendo. Así de simple. Más versiones. Por ejemplo, la Torá, es una traducción hebrea del Génesis. Mire la Torá, esta versión judía, hebrea, ¿cómo la ha traducido? Oyeron luego el ruido de los pasos de Adonai Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Oyeron el ruido de sus pasos. Por lo tanto, le estaban viendo, se escondieron de su presencia en los árboles, se escondieron, como dice aquí. Dice, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Adonai Dios por entre los árboles del jardín. Ahí lo tenemos. Adán y Eva, por supuesto, que vieron a este Señor Jehová. Entonces, ¿por qué dice el Nuevo Testamento que al Dios Padre no le vio jamás? Nadie le vio jamás, aquí en la tierra. El apóstol Pablo llamó el Dios invisible, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Anda, pues Adán y Eva le estaban viendo. ¿Cómo es posible esto? Pues bien simple, porque ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se paseaba al frescor de la tarde por el jardín del Edén, al cual Adán y Eva escucharon sus pasos, pues sencillamente no era el Dios Padre, era el segundo Jehová. Ahí lo tenemos desde el Génesis, desde el principio del Génesis, la principal doctrina de toda la Biblia, la existencia de los dos Jehovás, el Jehová supremo, que es el Padre Celestial, al cual ningún ser humano vio jamás, y el segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra, y le vieron a Adán y Eva, escucharon sus pasos y se escondieron de su presencia. Ya estuvimos viendo también cómo Abraham le vio, se apareció Abraham, este Señor Jehová, en el jardín del Edén, Génesis capítulo 18. Apareció acompañado por dos ángeles. Estuvieron hablando con Abraham y comieron con él también, estos tres varones, uno de los cuales es llamado Jehová. No era un representante de Jehová, como dicen estos hijos del diablo, estos mamarrachos atalayados. Dicen, no, ese tercer varón mencionado ahí era un representante de Jehová. ¿Ah, sí? ¿Era un representante de Jehová? Vamos a ver cómo mienten estos engendros del diablo. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 18. No voy a leer el capítulo entero, solamente algunos pasajes importantísimos de este capítulo. Verso 1. Después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manré, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Anda, pero si dice aquí que se le apareció Jehová, no existen apariciones invisibles. Toda aparición es visible. Abraham le vio. Se apareció este Jehová, se apareció a él. Verso 2. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Luego vemos que dos eran ángeles. Y el tercero era Jehová, se le llama Jehová. En ninguna parte se dice que fuera un representante de Jehová, como dicen estos soplagaitas al servicio de Satanás. Estos falsos cristianos, estos atalayados. Ahí no dice que sea un representante de Jehová. Pero es que no ven ustedes subnormales que el texto lo dice bien claro. Se le apareció Jehová. No dice se le apareció un representante de Jehová. ¡Que era Jehová! ¡Jehová quien se le aparece a Abraham! Le vio Abraham. Y si al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, lo entienden, subnormales, discapacitados mentales, gilipollas. Si al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice repetidamente el Nuevo Testamento, y a este Jehová le vieron, pues ¿qué significa? ¿Este Señor Jehová era el Dios Padre? Por supuesto que no. Era Jesús, el segundo Jehová, como otros le llaman, el Jehová menor. Está el Jehová mayor, que es el Padre, el Dios invisible, y el Jehová menor, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Era Jehová quien fue visto por Abraham, no un representante de Jehová, como dicen estos retrasados mentales, estos auténticos subnormales profundos. Estos falsos testigos de Jehová. Vamos a seguir leyendo algunos textos más de aquí de Génesis 18 para que todo quede claro, para que se den cuenta todos que este Señor Dios se le llama Jehová. Era Jehová, no era ningún representante de Jehová. Mire. Vayan ustedes al verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz ya vieja? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿lo ven, idiotas? Que era Jehová, este ser divino que bajó a la tierra acompañado por dos ángeles. ¿Se le llama Jehová? ¿Dónde dice el texto? A ver, subnormales, ¿dónde dice que fuera un representante de Jehová? En ninguna parte. En ninguna parte. Sigamos leyendo. Luego dice el verso 16, y los varones se levantaron de allí, esos tres varones, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Lo ve? Uno de esos tres varones resulta que es Jehová, se le llama Jehová. Pero sigamos. Vamos a seguir leyendo. Verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Era Jehová quien estaba hablando, retrasados, mongolitos atalayados. Verso 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Es decir, los dos varones, esos dos ángeles, se dirigieron hacia Sodoma. Y el tercer varón se quedó hablando con Abraham. Y se le llama Jehová. Ahí lo dice bien claro. Estaba Abraham aún delante de Jehová. Luego tiene un diálogo. Abraham tiene un diálogo con este señor Jehová y dice más adelante. Ya si nos vamos al final, verso 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Ahí lo tenemos. Y Jehová se marchó. ¿Con quién estaba hablando entonces Abraham? Pues con un Dios llamado Jehová. Y los otros dos varones, pues eran varones celestiales, eran ángeles que se dirigieron hacia Sodoma a rescatar a Lot, al sobrino de Abraham. Ya está, bien claro. Iban estos subnormales engendros del diablo, falsos cristianos, miembros de esta religión perversa y diabólica, que dicen que no, que la Biblia nunca enseña que este señor Jehová fuera visto, que a este señor Jehová nadie, ni un ser humano le vio jamás. O sea, se dan cuenta, es que no creen en la Biblia. Estos engendros de Satanás y falsos cristianos que forman parte de esta religión perversa, auténticamente satánica, aunque algunas de las cosas que dicen sean verdad, mezclan la verdad con la mentira, ya hasta lo estuve explicando ayer en el quinto vídeo. Así es como engaña a Satanás al mundo, mezclando la mentira con alguna doctrina, alguna cosa que sea verdad. Si no, no engañarían absolutamente a nadie. Pero fíjense lo que enseñan estos engendros de Satanás. Estos falsos cristianos, porque de cristianos no tienen absolutamente nada, ni mucho menos de testigos de Jehová, ya que ellos jamás en su vida, en su puñetera vida, han visto con sus propios ojos a este señor Jehová. No son testigos de Jehová. Ahí lo dice bien claro. Que le vieron a este señor Jehová y van estos idiotas y dicen que no. Que eso es mentira lo que dice la Biblia, que es falso, que a este señor Jehová nunca le vieron jamás. Se dan cuenta, leen la Biblia, pero no creen en ella estos hijos del diablo. La rechazan, ni creen en la Biblia ni la entienden cuando la leen. No puede tener la Biblia, la lee, pero vale, pero no creen en ella, ni mucho menos la entienden. Porque si creyeran en la Biblia, pues creerían lo que dicen estos pasajes del Génesis que ya he leído. Que Abraham vio a este señor Jehová, que Adán y Eva vieron a este señor Jehová cuando bajaba del cielo y se paseaba por ahí, por el jardín del Edén, al frescor de la tarde. O al frescor del día, del aire, del día, como dicen otras versiones. Escucharon sus pasos, y se escondieron de su presencia. Estaban viendo con sus ojos a este señor Jehová. Y van mintiendo estos engendros del diablo. Dicen que no, que eso es mentira, que ningún ser humano vio jamás a este señor Jehová. Y luego ya si nos vamos al libro del Éxodo, vemos cómo este señor Jehová también se le apareció a Moisés, vio su presencia, su aspecto. Hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero, Éxodo capítulo 33. Luego Moisés le ruega a este señor Jehová que le muestre su resplandor, es decir, su gloria. Este señor Jehová le muestra su rostro glorioso y ya no pudo ver su rostro, pero sí que pudo ver su espalda. Ahí lo tenemos. Moisés también le vio a este señor Jehová. Y van estos mamarrachos y dicen que eso es mentira, que ni Moisés, ni Abraham, ni Adán y Eva vieron jamás a este señor Jehová. Para que vean qué clase de religión diabólica perversa que se hacen pasar por corderitos, se hacen pasar por cristianos, son estos auténticos hijos del diablo, son engendros del diablo. Son hijos del diablo, son esa cizaña mezclada con el trigo, esta hierba mala, esta cizaña, la que crecería juntamente con el trigo, que un día, cuando venga el fin del mundo, los ángeles van a separar el trigo de la cizaña y la cizaña será recogida y arrojada al fuego. ¿Por qué serán arrojados al fuego? Por ser hijos del diablo, mentirosos, patológicos, engendros del diablo que enseñan espantosas doctrinas de demonios, como ocurre con esta secta satánica llamada falsamente Testigos de Jehová. Por lo tanto, ya como pueden ver, por supuesto que la Biblia habla de dos Jehová, ya lo he demostrado. El Jehová mayor, que es el Padre Celestial, al que ningún ser humano vio jamás aquí en la Tierra, nunca ningún ser humano le vio, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como acabamos de ver. Bien, pues vamos a comenzar escuchando a este soplagaitas, al Carlos, y vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, como hemos estado haciendo. Creo que este ya va a ser, creo que sí, el último vídeo. Y ya con esto terminamos el ciclo de respuesta y de refutación a los argumentos satánicos enseñada por esta religión perversa de auténticos imbéciles, de retrasados mentales, que son los mal llamados testigos de Jehová. De modo que comenzamos.
Nuevas, ¿qué es lo que predican los testigos de Jehová cada vez que tocan una puerta? Dando a entender el reino. Ellos siempre enseñan el reino. Y ese reino está compuesto por un rey, y ese rey lo puso el Padre, Jehová. Él escogió quién era el rey. Que de hecho, ¿quién es ese rey? Según lo que nos dice Ezequiel, es el que tiene el derecho legal. Genial. Daniel dijo que habría un reino que no sería reducido a ruinas jamás, en Daniel 2:44. ¿Y quién es ese rey? No es Nabucodonosor. Ese rey era un rey justo y noble, el que tiene el derecho legal. O sea que nosotros siempre lo que vamos a predicar es de que Jesucristo es el rey del reino de Dios. Que le entregará el reino a su Dios y Padre, ojo, a su Dios y Padre, y no lo hace como humano, lo está haciendo en forma divina, porque él no va a gobernar los mil años, el milenio no lo va a hacer como humano, ese reino lo va a hacer como ser.
Bueno, voy a responder, como acaban de escuchar, a este mamarracho, a este engendro del diablo. Ese, dice él, ese es el llamado evangelio que predica esta religión satánica, el llamado evangelio del reino. Vamos a ver, según la Biblia, ¿cuál fue el mensaje de salvación, el evangelio que Jesús ordenó a sus discípulos que se predicara? Jesús, porque estos mamarrachos lo que predican es una futura tierra paradisíaca, predican la patraña, la espantosa doctrina de demonios de que el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914, que en ese año Jesús fue entronizado en el cielo y comenzó a gobernar. Ese es el falso y satánico evangelio del reino, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino o evangelio de la gracia de Dios que predicaban los apóstoles, como vamos a ver ahora. Primero, ¿qué es lo que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran desde Jerusalén a todas las naciones? ¿Cuál fue el mensaje de salvación, el verdadero evangelio del reino que Jesús ordenó que se predicara? ¿Cuál fue? El predicar la futura tierra paradisíaca y predicar que el reino de Dios comenzaría en 1914. ¿Eso es lo que Jesús ordenó que predicaran sus discípulos? Bien, pues vamos a ver cómo Satanás les ha engañado, les ha destrozado la mente a estos auténticos mamarrachos, a estos pobrecillos descerebrados que no tienen absolutamente ni puñetera idea de lo que es el verdadero evangelio del reino, cuál es el verdadero evangelio que predicaron los apóstoles y que Jesús les ordenó que predicaran. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 24. Vamos a leer a partir del verso 45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, es decir, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y mire lo que dice, ponga muchísima atención, especialmente estos soplagaitas, estos pobres mamarrachos que pertenecen a esta religión diabólica de retrasados mentales llamados testigos de Jehová. Verso 47. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, ya que es el nombre de Jesús, como ya hemos visto, como ya demostré, el que tenemos que invocar para ser salvos. Que se predicase en su nombre, ¿el qué? Que se predicase en su nombre la futura tierra paradisíaca y el comienzo del reino de Dios en el cielo en 1914. Que se predicase en todas las naciones. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Por supuesto que no. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, es decir, los apóstoles, sois testigos de estas cosas. Ellos eran los verdaderos testigos de Jehová o testigos de Cristo, que es lo mismo, ya que ese Señor Jehová, como ya ha demostrado, es el Señor Jesucristo. Y vosotros sois testigos, está dirigiendo solo a sus apóstoles, que fueron testigos de su resurrección, de su muerte y resurrección. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues testigos de la muerte y resurrección de Cristo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de una energía de lo alto, del poder de lo alto, es decir, el Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios, el poder de Dios. Ese es uno de los tres puntos doctrinales en los cuales pues aciertan estos engendros del diablo. Tienen razón, eso es lo que enseña la Biblia, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, el poder desde lo alto, como dijo Jesús bien clarito en este versículo 49. Por lo tanto, ¿cuál es el evangelio del reino, el evangelio de salvación que tenían que predicar los apóstoles? Pues la muerte y resurrección de Cristo, ellos fueron testigos de ello, de este hecho histórico, y que predicaran en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y efectivamente, los principales apóstoles de Cristo, como fueron Pedro y Pablo, pues eso es lo que predicaron. Hechos capítulo 2, que se predicó ahí en el día de Pentecostés, en Jerusalén. La muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Pedro por ninguna parte les predicó hablándoles de una futura tierra paradisíaca, ni mucho menos de esa patraña de una parusía de Cristo en 1914, de una futura venida del reino de Dios en 1914. Les predicó la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo vemos también cuando Pedro, más adelante, en casa del soldado romano Cornelio, a Cornelio y a su familia, les predica exactamente el mismo evangelio. Les habla de Jesús, de su muerte y resurrección, y del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es lo que les predicó. Ese era el mensaje que predicaba el apóstol Pablo también, y el resto de los apóstoles. ¿Y qué es lo que predican estos mamarrachos al servicio de Satanás, estos falsos testigos de Jehová? Pues ya lo he dicho, predican la futura tierra paradisíaca y un falso reino de Dios que según estos auténticos gilipollas comenzó en el cielo en 1914 cuando según estos imbéciles al servicio de Satanás, Cristo fue entronizado en el cielo y ya comenzó a reinar en 1914. Eso es el falso evangelio. La mentira diabólica predican estos engendros del diablo. Y luego se enorgullecen, dicen, oh, nosotros somos los únicos, nuestra organización, los únicos que predicamos el verdadero evangelio, el evangelio del reino, para que vean cómo Satanás los tiene destrozados completamente el cerebro. No tienen ni idea de lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio del reino se le llama evangelio del reino porque esta buena nueva, esta buena noticia procede del reino de Dios. Por eso se le llama evangelio del reino, procede del reino de Dios. Eso es el verdadero evangelio, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es el mensaje que predicaban los apóstoles. Todo lo contrario de lo que hoy en día predican estos mamarrachos y falsos cristianos al servicio de Satanás, del padre de la mentira, porque son testigos, claro que son testigos, pero de Satanás, del diablo. Ese es el falso evangelio que predican y con el cual han engañado a millones y millones de imbéciles descerebrados que se han dejado engañar por esta religión satánica, como por ejemplo a un pobre apóstata de la fe, a un pobrecito subnormal que conoció perfectamente durante muchísimos años la verdadera doctrina cristiana y que estaba con nosotros y abandonó la verdadera doctrina y se fue con estos retrasados mentales, con estos falsos cristianos atalayados, y cuyo nombre es Tomás Taboada Rey, uno de los mayores farsantes, uno de los mayores traidores y apóstatas de la fe que he conocido jamás. Bueno, yo creo que ha sido el mayor. Que conoció la verdadera doctrina tal como se la estoy exponiendo en estos vídeos, en estos 6 vídeos, la tiró, pero la conoció durante 15 años al menos. La tiró completamente a la basura, la pisoteó y se dejó engañar por estos engendros del diablo de esta religión diabólica, creyendo y enseñando ahora las patrañas, el falso evangelio y las espantosas doctrinas de demonios que enseña esta religión perversa y diabólica. Es el mayor apóstata de la fe, traidor, hijo del diablo que he conocido jamás, Tomás Taboada Rey, que vive aquí en España, en Galicia, en Vigo, el cual hace aproximadamente, repito, hace 8 o 9 meses, abandonó, tiró a la basura la verdadera doctrina, apostató completamente de la fe, de la verdadera doctrina, y se fue con estos engendros del diablo. Ahí lo tienen al pobrecito subnormal, porque es un auténtico discapacitado mental, es un subnormal, haciendo estúpidos vídeos con una corbatita, miembro ya de esta religión satánica que le ha destrozado completamente el cerebro, enseñando todas esas doctrinas de demonios y patrañas que precisamente estoy refutando y destrozando a la luz de la Biblia en este vídeo. Pues él mismo es ahora el que está enseñando esas doctrinas satánicas de estos falsos cristianos, enseñando ese falso evangelio que no tiene que ver nada, como acabo de demostrar, con el verdadero mensaje de salvación, el verdadero evangelio que Jesús ordenó que se predicara. Y que está centrado, repito, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna futura tierra paradisíaca. Por eso es que Jesús jamás les dijo a sus apóstoles, id por todo el mundo y predicad la futura tierra paradisíaca. De ninguna manera. Usted no va a encontrar ni una sola palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde el apóstol Pedro o el apóstol Pablo predicaran la futura tierra paradisíaca. Ni uno. Ni uno. ¿Cuál era el mensaje de salvación? ¿El evangelio que predicaban? Que Jesús murió y resucitó. Y que hemos de arrepentirnos para tener el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Invocando su nombre. Es el nombre de Jesús el que hemos de invocar para ser salvos. El nombre de este Señor Jehová. ¿Y qué enseñan estos engendros del diablo, estos falsos testigos de Jehová, como por ejemplo este pobrecito apóstata y enfermo mental llamado Tomás Taboada? Predican que no hemos de invocar el nombre de Jesús para ser salvos. Ahí lo dijo este mamarracho de Carlos Patiño. Ahí lo dijo bien claro, literalmente, repetidamente. Exactamente la misma patraña, la misma doctrina satánica que predica ahora este pobrecito discapacitado mental y subnormal llamado Tomás Taboada. Para que vean cómo Satanás puede engañar y destrozar la mente de estos falsos cristianos, de esta cizaña. Esta cizaña, esta mala hierba que un día van a ser recogidos y arrojados al lago de fuego por mentirosos y por apóstatas de la fe. Bien, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Y como ser celestial, él se sujetará. Yo no dije se encadenará. Jamás dije por ahí que él va a ser un esclavo y que sin trono ni nada. La Biblia no dice qué va a suceder con Jesús de ahí para allá. Pero sabemos que Jehová le tiene muchas cosas buenas porque él es el primogénito, el prototocos de la creación, y también es tiempo con él quien empezó la creación, según Apocalipsis 3, en Juan 6.
Ya estuve explicando ayer cuál es el verdadero significado de esas palabras de Pablo en Colosenses capítulo 1, del 15 al 18, cuando Pablo dijo que Cristo es el primogénito de la creación. Y significan porque en él fueron creadas todas las cosas, por él. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, existe antes de que todo fuera creado. Y todas las cosas por medio de Él subsisten. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, indicando así claramente la eternidad del Señor Jesucristo, de que Él no forma parte de la creación, porque ya existía Cristo. Si ya existía antes de todas las cosas, por lo tanto, Él no forma parte de la creación. Él fue quien dio inicio a la creación. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, por medio de Cristo. Él es antes de todas las cosas. Existe antes de que todas las cosas creadas fueran hechas. Porque hay cosas que no fueron creadas, que son eternas, ¿eh? Cristo es eterno, el tercer cielo es eterno, el templo celestial es eterno, los 24 ancianos son eternos. O sea, la Biblia nunca dice, cuidado por ninguna parte, que solamente el Dios Padre sea eterno. No va a encontrar usted ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que solo el Padre celestial es eterno. Eso es una mentira del diablo, no existe ni un solo texto. Hay más cosas y más seres celestiales que son eternos, por supuesto que sí. Cristo, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, nunca fueron creados, son eternos. El templo celestial donde mora Dios es eterno. El trono de Dios y de Cristo en el cielo es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno. Hebreos capítulo 1. Cosas que son eternas, que nunca fueron hechas. Y otras sí. Las galaxias, el cosmos, los planetas. Claro que fueron creados, fueron hechos. Por Dios el Padre y por Cristo. Y ya Cristo existía antes de que todo fuera hecho, antes de la creación. Por lo tanto, enseñar que Cristo fue el primer ser creado por Dios, como decían estos pobrecitos subnormales, estos mamarrachos llamados testigos de Jehová, pues es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, ya lo predijo Pablo. Que los apóstoles en los tiempos, algunos apostatarían de la fe, apostatar significa apartarse de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, exactamente lo mismo que hicieron estos falsos cristianos llamados testigos de Jehová, y como lo han hecho otros muchos más de otras religiones, católicos, evangélicos, mormones, adventistas del séptimo día, etcétera, 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 a los cuales Satanás ha engañado con espantosas doctrinas de demonios. Seguimos refutando a este mamarracho.
8 dice, no bajé del cielo, ¿sí? Para hacer mi voluntad. Y luego dice...
Pues claro, Jesús vino a la tierra, fue enviado a la tierra para hacer la voluntad del Padre Celestial, del Dios Supremo. Pues claro, eso nadie lo niega. Él hizo la voluntad del Padre, hacer su voluntad. Porque el Padre tiene autoridad sobre él, sobre Cristo, es la cabeza de Cristo. Eso nadie lo niega. Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Padre Celestial que envió a Cristo, a este segundo Dios, a este Señor Jehová, lo envía a la tierra en forma de hombre, en forma de carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí lo leemos, Juan 1:14. Fue Jesucristo el que vino en carne, como leemos en Primera de Juan. No fue el Dios Padre quien vino en carne, fue Jesucristo, el segundo Jehová. Este Señor Jehová, repito, se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad y descendió a la tierra, descendió del cielo a la tierra, en forma de hombre, en forma de bebé primero, nace de una mujer humana, que era María, y fue engendrado por el Dios Padre, pero eso sí, con un espermatozoide de un varón, de un hombre que era José, el padre humano de Jesús, el descendiente biológico del rey David. José era el hijo de David. Y Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David a través de su padre humano, a través de José. Era hijo, por supuesto, de José, tal como dice repetidamente el Nuevo Testamento, el Evangelio lo dice. A Jesús se le llama el hijo de José y a José se le llama el padre de Jesús. En diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Jesús tenía dos padres, su padre celestial y el padre humano, que era José, el esposo de María. Por eso es que Jesús es llamado en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre. ¿Cómo se llamaba Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre. ¿Por qué era el Hijo del Hombre? Porque tenía un papá que era humano. Si Cristo no hubiera tenido un padre humano, que era José, es imposible, absolutamente falso, decir que Jesús es el Hijo del Hombre. Y Jesús se llamaba a sí mismo siempre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque tenía un hombre, un padre humano, que era José. En la Biblia también a Jeremías, a Ezequiel, se le llama Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. A Ezequiel, al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, se le llama también Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque tenían un padre humano, un papá humano, Hijo de Hombre. Igual pasa con Jesús. Él es el hijo del hombre porque tenía un padre humano, así de simple, y un padre celestial que era quien le engendró, quien le dio la vida humana, y que es el padre celestial. Le dio la vida humana en el vientre de María, pero con una célula, con un espermatozoide de José, el hijo de David. Lo llevó, lo teletransportó instantáneamente a un óvulo de María la Virgen, y así fue como fue engendrado Jesús como ser humano. Dios con su poder, con su espíritu, teletransportó, repito, un espermatozoide de José, en un instante lo teletransporta a un óvulo de María para que se pudiera gestar el Mesías de Israel, Jesús, el Hijo del Hombre. Todo esto lo explico en varios de mis libros que están publicados en mi sitio web, en las21tesisdetito.com, y en muchos de mis vídeos y de mis libros hablo precisamente de este tema tan importante del engendramiento humano de Jesús, como Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal, biológico del rey David, como dijo el apóstol Pablo. Romanos 1.3, Jesús es el hijo de David según la carne. Según la carne, el descendiente biológico del rey David. De lo contrario, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Aquellos que dicen que no, que Jesús no desciende del rey David a través de José, de su padre humano José, sencillamente están enseñando la doctrina del anticristo porque están enseñando que Jesús no es el verdadero Mesías de Israel. Y por lo tanto tienen la doctrina del anticristo. Lo dijo el apóstol Juan, que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Si usted niega que Jesús es el descendiente biológico o carnal del rey David, tiene la doctrina del anticristo. Ahí lo dice bien claro la Biblia. Seguimos, bueno, me desvío un poquito del tema. Vamos a seguir refutando las mentiras de este falso testigo de Jehová al servicio de Satanás.
Mi pregunta es, ¿a qué voluntad se refiere Jesucristo entonces cuando él dice que no bajó a hacer la de él, sino la de otro? O sea, mi pregunta es para poder corroborar si Jesús es Jehová. Aquí dice que no bajó a hacer la voluntad de él. Entonces dime, ¿a qué voluntad se refería? Isaías 48:16. Mira, te vuelvo a tener malas noticias. No es Jesús el que está hablando eso de arrodillarse. Mira lo que dice aquí en el 16, te lo voy a leer. Acérquense a mí, oigan esto. El que está hablando era Jehová, no Jesús. Mira lo que dice.
Ya he demostrado, comentando ese pasaje, luego, que era este señor Jehová quien estaba hablando, ante el cual se arrodillará toda rodilla, se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Y resulta que Jesús citó ese pasaje bíblico y lo aplicó a Jesús en Filipenses capítulo 2. Y esto ya lo expliqué ayer, ese pasaje, en el quinto vídeo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Ahí lo tenemos. Se van a doblar, se van a rodear ante Jesús, ante la persona de Jesús. Él es ese Señor Jehová, el Señor Jehová mencionado en ese pasaje. Es ante Jesús a quien se va a doblar toda rodilla de todos los seres del universo. Y va este imbécil, este mamarracho, y dice que no, que eso es mentira, que no va a ser ante Jesús quien se doblará toda rodilla, es lo que enseña este desgraciado, este falso cristiano. Todo lo contrario de lo que dice la Biblia, todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Es ante este Señor Jehová que se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. ¿Van a confesar el qué? Pues van a confesar que Jesús es el Señor, lo dijo Pablo, el apóstol, bien clarito, en Filipenses capítulo 2. Confesarán con su boca que Jesús es el Señor, es decir, este Adonai, este Señor Jehová, mencionado en ese pasaje del Antiguo Testamento, en ese Salmo. Seguimos.
Comienzo, yo nunca he hablado en secreto. Jehová nunca tiene secretos con nadie, él siempre ha sido directo, con sus pactos, con sus órdenes. De hecho, una de las órdenes más claras que más nos pesan fue la de Génesis 2:17. Donde dice claramente, si comes de ese fruto, ese día morirás. Y mira, ahí está la respuesta, morimos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Él te engaña por tu perdón, el 16. Dice, cuando ocurrió esto, yo estaba allí. Está hablando Jehová. Dice, y ahora el Señor soberano Jehová me ha enviado a mí. Perdón, ahí está hablando Jesús ya. Ahí lo que toma es la respuesta a Jesús. Y el Señor soberano Jehová, él me envía a mí. Aquí no, obviamente no es a Isaías al que está enviando, ¿no? Aquí está enviando a Jesucristo porque el nombre de él está aquí. Vea, mire, ahora el Señor soberano Jehová me envió a mí y su espíritu. O sea que Jesús tampoco es el espíritu de Jehová. El Ruach HaKodesh es la fuerza de Jehová con la cual él envía. ¿A quién? ¿Quién es el enviado? En este caso no es Isaías. Aquí el enviado es Jesucristo. Por esa razón te vuelvo y te digo, Jesús no es el... Si fuera Jesús el mismo que se está enviando solo, entonces este texto está...
A ver, idiota, esto ya lo he explicado en los vídeos, pero claro, estos falsos cristianos, estos descerebrados, pues no llegan a entenderlo porque no tienen cerebro. Como Satanás les ha destrozado el cerebro, pues no entienden esta gran verdad bíblica que ya he explicado en estos vídeos. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, el Todopoderoso Supremo, el Altísimo, cuyo nombre es Jehová, o Yahvé o Yahvé, da igual, porque como no sabemos exactamente todavía cuál es la auténtica pronunciación, esto lo vamos a saber en el futuro, cuando aparezcan los 144.000 sellados, pero todavía no lo sabemos. Este Señor Jehová Supremo envió al segundo Jehová, que es Cristo, lo envió a la tierra en forma de hombre. Este verbo divino, este segundo Dios llamado Jehová, este ángel de Jehová, descendió del cielo en forma de hombre. Dios el Padre lo engendró en una hembra humana, en una mujer llamada María, lo engendró con su espíritu. Le dio la vida como ser humano. Este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros con el nombre de Jesús, o Yeshua en hebreo. Lo mismo. Ya está, así de simple. El Jehová mayor envió a la tierra al Jehová menor en forma de hombre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos. El Jehová mayor, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás, envió a la tierra al segundo Jehová, este Jehová, que era el que se aparecía a los seres humanos, que fue visto por los seres humanos, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. La doctrina fundamental de toda la Biblia es la existencia de estos dos Jehovás. El Jehová mayor, o el Jehová supremo, como quiera, y el Jehová menor, el segundo Jehová, que es Cristo. Y que era el enviado, evidentemente, del Padre Celestial. El Dios Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero en el sentido de que Él es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Eso es lo que significa el verdadero significado de la palabra único. Esto ya lo expliqué en este ciclo de estudio. En esta respuesta, ese es el verdadero significado de que el Padre es el Dios supremo. No existe otro Señor Jehová como el Padre Celestial. Él es el más grande de todos los dioses. Y envió al segundo Dios, que es Cristo, lo envía a la tierra en forma de hombre. Él es el enviado del Padre, así de simple. Este Señor Jehová, repito, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La encarnación del Verbo divino. Por eso dice Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién era este verbo? Pues era la persona del Señor Jesucristo, el segundo Dios, y el verbo era Dios. O el verbo era un Dios, efectivamente. El Señor Jesucristo es un Dios. Un Dios que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan y pisotean estos hijos de Satanás que se hacen pasar por testigos de Jehová. Seguimos.
Contradicción, mira, aquí Isaías no tendría ni idea de lo que estaba diciendo, porque aquí dice, y ahora el Señor soberano Jehová me ha enviado a mí, o sea, no era el mismo, me dices que es el mismo, y aquí es Jesús el que está hablando, tú mismo me acabaste de decir que era Jesús el que hablaba en la interlocución de Isaías 48:16, y ese es el texto, mira, aquí está interlocutando dos personas, que es, esto es lo que dice Jehová, comienza el verso 6, ¿no? El rey de Israel, ¿sí? Y su recomprador, o sea, Jehová es el recomprador. Ya eso lo podemos debatir luego para explicarte qué es el recomprador. Ahora, Jehová de los ejércitos, sí, el poderoso, el soberano, el primero y el último, dice aquí. Esto es un análisis que saca Juan, el apóstol, para poder escribir allá en Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 1:8, donde él dice que él es el alfa y el omega. Mira, aquí está diciendo Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el último. Está enseñándonos claramente que Jehová, antes de él no hubo nadie, porque él fue el primero. Nadie.
Bueno, vamos a desenmascarar a este mamarracho, a este embustero que no sabe absolutamente nada de la Biblia. En ese texto que está leyendo del profeta Isaías, está hablando este señor Jehová, que era el que se aparecía a los seres humanos, y dice bien clarito, ahí lo acaban de escuchar, eso es lo que dice este señor Jehová, yo soy el primero y el último, el primero y el postrero. ¿Cómo se le llama a Jesús en el Apocalipsis? ¿Por casualidad a Jesús en el Apocalipsis se le llama también el primero y el último? Es decir, el primero y el postrero. Vamos a leer los siguientes pasajes del Apocalipsis. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Abran sus Biblias en primer lugar en Apocalipsis 1:11. Está hablando, se le aparece Jesús a Juan. Juan vio a este Cristo resucitado, glorioso, y habla con Juan y dice Jesús, Jesús resucitado. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es decir, que Jesús también tiene el título, además de Alfa y Omega, de primero y último. Apocalipsis 1:17. Dice Juan, cuando le vi, cuando vio a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él, Jesús, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 2:8. Dice Jesús, está hablando Jesús, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, evidentemente fue Jesús el que murió y luego resucitó, dice esto. Ahí lo tenemos, el primero y el postrero, el primero y el último. Apocalipsis 22:13, una vez más, está hablando Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y va este mamarracho, esta secta satánica, y dice que no, que el primero y el último mencionado ahí en el libro del profeta Isaías es el Dios Padre, solamente el Dios Padre. Cuando aquí Jesús dice bien claro en el Apocalipsis que Él es el primero y el último. Él mismo se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Por lo tanto, el Señor Jehová que está hablando ahí en Isaías es el mismísimo Señor Jesucristo, el primero y el último, el primero y el postrero. Es Jesús, el Redentor, porque se le llama el Redentor. ¿Y quién es el Redentor según la Biblia? Bueno, pues vamos a ver quién es el Redentor. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Abran sus Biblias en Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Anda, pero si el Redentor, el que nos redimió es Cristo. Aquí lo dice bien claro que es Cristo. Entonces cuando en ese texto de Isaías, este señor Jehová dice que él es el Redentor de Israel, el primero y el último, ¿quién es? ¿Quién es ese señor Jehová que está hablando? Pues es Cristo. El Redentor, el primero y el último. Vamos a leer otro pasaje más. Abran sus Biblias en Apocalipsis 5:9. Está hablando de estos 24 ancianos, seres celestiales, que dicen. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno, se están refiriendo a Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú, es decir, Jesús, el Cordero, fuiste inmolado. Y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Anda, pero si es Jesucristo el que nos ha redimido o comprado, que es lo mismo, con su sangre. Entonces, ¿quién es el Redentor mencionado ahí en ese texto que ha citado este mamarracho ahí en el libro de Isaías? ¿Quién es ese Jehová que es el Redentor? Pues es Cristo, solamente Él. No se refiere al Dios Padre, se refiere a Jesús, a Cristo, el Redentor, el primero y el último, como lo hemos bien claro, ya lo he demostrado en el Apocalipsis. Como Jesús también tiene ese título de el primero y el último. Y como dice que es el Redentor, y el Redentor, según el Nuevo Testamento, es Jesús, pues ahí lo tenemos. Jesús es ese Señor Jehová mencionado en ese pasaje del libro de Isaías. No se refiere de ninguna manera al Padre Celestial, como dice este mamarracho, este ceporro ignorante llamado Carlos Patiño. Seguimos. Pon ahora atención, vamos a ver lo que va a decir, lo que dice este pobrecito idiota, este falso testigo de Jehová. Él mismo, una vez más, acaba de poner la pistola en la cabeza, se ha pegado el tiro y se ha volado la tapa de los sesos. Mire, ponga atención.
diciendo Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el último. Está enseñándonos claramente que Jehová, antes de él no hubo nadie, porque él fue el primero. Nadie. Después de él ser el primero, también será el último, porque él también es eterno. A pesar de todo, él le ha dado eternidad a unos seres que viven con él, que son unos Elohines, que también serán eternos, pero no.
Ahí lo acaban de escuchar. Dice que la expresión el primero y el último, dicha por este señor Jehová y en el libro de Isaías, significa que él es eterno. Que él es eterno, que nunca fue creado. Él lo acaba de decir. Que esa expresión, el primero y el último, significa eternidad, que él es eterno. El mismito ahora mismo se acaba de suicidar. Porque resulta que, como ya he demostrado en el libro del Apocalipsis, Jesús dice bien claro que él es el primero y el último. Por lo tanto, Cristo es eterno. Acaba de decir este retrasado mental, este imbécil, pues que Cristo es eterno. Porque él se llama a sí mismo también el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahí lo acaban de escuchar. Dice que eso significa eternidad. Entonces, ¿por qué enseñan estos engendros del diablo que Cristo fue creado? O sea, por una parte dicen que Cristo fue el primer ser creado por Dios y ahora acaba de decir que es eterno. Porque él tiene, Jesús tiene ese título también del primero y el último. Ahora acaban de escuchar, dicen que es eterno, eso es lo que significa esa expresión. Entonces, repito, ¿por qué ustedes subnormales enseñan que Cristo no es eterno, que fue el primer ser creado por Dios? Para que vean, se den cuenta cómo el diablo, Satanás, les tiene desquiciada la mente a estos pobrecitos enfermos mentales, pues son retrasados mentales, son pobrecitos subnormales que ni entienden la Biblia, la retuercen, predicando un falso evangelio y espantosas doctrinas de demonios. Este es un normal, este enfermo mental del Carlos Patiño acaba de decir que el primero y el último mencionado en el libro ahí del profeta Isaías, que este señor Jehová cuando dice yo soy el primero y el último, significa que él es eterno. Exactamente lo mismo que dijo Jesús en el Apocalipsis. Yo soy el primero y el último. Por lo tanto, está enseñando este pobrecito desgraciado que Cristo es eterno, que nunca fue creado. Ahí lo tienen. El mimito se ha suicidado al decir lo que acaba de decir. Se ha volado el solito la tapa de los sesos. Seguimos escuchando a este pobre idiota.
Vienen de una eternidad, al igual que Jesús. Yo no he dicho aquí que Jesús sea menos que los ángeles. Nunca. Él sí se hizo inferior a los ángeles. Pero fue cuando él vino a una misión especial. Era la misión del rescate. Por esa razón, él se hizo inferior. Ahora, Jesucristo es muy superior a los ángeles, pues claro, él es al único al que se le dio participación en la obra, más no como creador, yo ya lo dejé claro. Entonces,
se le dio participación en la obra de la creación, pero no como creador. A ver, subnormal. Esto ya lo expliqué ayer en el quinto vídeo. Cuando en Génesis 1.26 el Dios Padre le propone a Cristo, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces los dos son creadores, pedazo de idiota. Si fueron los dos dioses, los que hicieron al hombre a imagen y semejanza de ellos. Entonces, ¿por qué usted miente ahora diciendo que no? ¿Que Cristo no es creador? ¿Cómo no va a ser creador? Si Jesús fue quien hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él fue quien ejecutó la obra creadora. Por lo tanto, ¿por qué miente usted, hijo de Satanás, diciendo que Cristo no es creador? Usted es un vulgar embustero, que ni cree en la Biblia ni la entiende. Si solamente hubiera un creador, como enseñan estos pobrecitos retrasados mentales, porque lo que enseñan es que solamente hay un creador, que es el Padre Celestial, el Jehová Padre, que Cristo no es creador, dicen ellos, estos pobres idiotas. Entonces, ¿por qué dice el Padre hagamos en plural? Hagamos. Si dice hagamos es porque los dos son creadores, los dos crearon al hombre, pedazo de idiota. ¿Lo entiende, imbécil? Es un vulgar embustero, como el resto de falsos cristianos, de enfermos mentales, de su secta satánica, de los falsamente llamados testigos de Jehová. Es un enfermo más, un discapacitado mental más, como estoy demostrando, como ya he demostrado en estos 6 vídeos. Seguimos.
El texto nos dice claramente, el texto 6, yo soy el primero y el último. Ese es el Padre. Ya te expliqué que Jesús no es.
Ese es el Padre, dice este retrasado mental, que el primero y el último se refiere al Padre. ¿Y Cristo no tiene ese mismo título? ¿No se llama él a sí mismo también el primero y el último en el libro del Apocalipsis, ese pedazo de idiota? Ahí se lo he leído hace unos minutos. Es un título que le pertenece tanto al Dios Padre, al Dios Supremo, como al Señor Jesucristo. Y si usted dice que ese título del primero y el último significa eternidad, pues significa que no solamente el Dios Padre es eterno, sino que también el Señor Jesucristo, el Verbo Divino, también es eterno, porque también Cristo se llama a sí mismo el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ahí lo dice bien claro el Apocalipsis, ya se lo he demostrado con todos esos pasajes que he leído. Por lo tanto, ustedes están enseñando también que Cristo es eterno, porque Él es también el primero y el último, así de sencillo. Para que vean los imbéciles que son, los idiotas, los necios que son, estos falsos cristianos, estos falsos testigos de Jehová, cómo Satanás le tiene completamente destrozado el cerebro a todos estos pobres idiotas, a estos falsos cristianos, que de testigos de Jehová, pero como ya he demostrado, no tienen absolutamente nada estos mentirosos. Seguimos.
El primero y el último, en el caso de ser el Alfa y el Omega. Jesús no es el Alfa y el Omega. Y si quieres, ve Apocalipsis 21:4.
Ya demostra bien claro con el Apocalipsis como Jesús también es llamado el Alfa y el Omega. Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Es Jesús quien habla en esos pasajes y lo dice bien claro. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, y el principio y el fin. Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Es Jesús quien está hablando, no el Dios Padre. Al Dios Padre también se le da ese título, él también. Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último, y el principio y el fin. Apocalipsis 1:8, pero resulta que ese mismo título también lo tiene Jesús. No se le llama el Todopoderoso a Jesús, no. Solamente al Dios Padre, al que se le llama el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8. Pero Jesús no, es el Alfa y el Omega, el primero, el último, el principio y el fin, como dice Apocalipsis capítulo 22, pero fíjese bien que no dice el Todopoderoso. Ese título de Él, el Todopoderoso Supremo, es solamente el Padre Celestial. Pero que Jesús también es llamado el Alfa y el Omega, el primero y el último y el principio y el fin, pues claro que sí, como ya lo he demostrado. Seguimos.
Y ahí dice, el que estaba sentado en el trono, dijo, y sale algo que dice él ahí, y luego en el 6 dice, y volvió y me dijo, yo soy el Alfa y el Omega. Ahí está claro. Si no estaba claro en Apocalipsis 1:8, tranquilo que en Apocalipsis 21, 5 y 6 está clarísimo quién es el Alfa y la Omega. Entonces no podemos confundirlos. ¿Cómo es eso posible que en el Apocalipsis 1:1 diga que Jehová le dio revelación a Jesucristo? ¿No que son el mismo? ¿Cómo así que le da revelación a Jesucristo?
Pues claro que el Dios Padre y Cristo no son el mismo Dios, idiota. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal, un discapacitado mental, como son los falsos cristianos unicitarios. Simplemente que el Dios Padre, el Dios Supremo, le entregó a Jesús esta revelación, la revelación del Apocalipsis. Jesús se la entregó a su ángel y el ángel se la entregó al apóstol Juan por medio de visiones proféticas, así de sencillo. Pues claro que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien le entrega esta revelación a Jesús. Son dos personas divinas, dos dioses, así de simple. Y los dos tienen el mismo título del Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, como ya he demostrado con el Apocalipsis. Seguimos.
Supone que son el mismo, según lo que tú me estás diciendo. Por esa razón es que le da revelación el Padre al Hijo. Por eso fue que lo revivió, porque no son el mismo. Dios no puede morir. Jesús vino como humano, murió, claro, sí, pero ya como ser celestial, él ya no va a volver a morir. Él es el primero de los resucitados que hayan sido humanos. Entonces, yo creo que mi respuesta es bastante clara, sutil, y es fácil de entender para los que están viendo el debate. Él mismo me está diciendo que Jesucristo tiene un trono, el Padre también tiene un trono, claro. El Padre le da al Hijo una gobernación por 1000 años donde Él es rey, o si no, ¿qué es lo que andamos predicando nosotros?
Fíjese lo que está diciendo. Dice que el trono ese de Cristo se lo va a dar Dios el Padre en el futuro. Es decir, lo que enseñan estos mamarrachos y falsos cristianos que ya Cristo en el cielo no tiene ningún trono, no se sienta en ningún trono. ¿Ah, no? ¿No se sienta Cristo en el mismo trono de su Padre Celestial, que dice Apocalipsis 3? ¿Qué dice Jesús en Apocalipsis 3? A ver, imbécil. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me he sentado, cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó en el trono del Dios Padre. Claro que está sentado en un trono, idiota. Pues claro que sí. Pues claro que en ese trono se sientan tanto el Padre como el Hijo, como Cristo. se sentó a la derecha de Dios, en ese trono del Padre Celestial. Es el trono del Dios Padre, que también es el trono del Hijo, es el trono de los dos. Por eso es que en Hebreos capítulo 1 se dice bien clarito. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando del trono, lo dijo, lo ve idiota. El trono del Hijo que está en el cielo. Es el mismo trono del Padre Celestial. En ese trono celestial se sientan los dos. Así de simple. Y ese trono es eterno, lo dice ahí Hebreo, nunca fue creado, es eterno. Eterno y para siempre. Y se sientan los dos dioses, los dos Jehovás. Y cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra, se va a sentar en su propio trono aquí, aquí en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, un trono resplandeciente, que va a estar aquí en la tierra para juzgar a las naciones de la tierra. Ese será el trono de Jesús aquí en la tierra, que será puesto en el futuro cuando él venga del cielo. Este Señor Jehová venga del cielo con todos sus santos, como ya estuvimos viendo ayer en Zacarías 14. Entonces va a juzgar a las naciones de la tierra, se va a sentar en su propio trono, que será un trono resplandeciente, luminoso, un trono glorioso. La palabra gloria significa resplandor, que va a ser en el futuro, pero ya Cristo actualmente, por supuesto, que está sentado en un trono en el cielo, pedazo de idiota, y no desde el año, a partir del año 1914, como enseñan ustedes, subnormales, sino desde que Jesús ascendió al cielo y se sentó con su Padre en su trono. No en el año 1914, subnormal, sino cuando Jesús fue entronizado en el cielo, cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios en el trono de su propio Padre Celestial. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él ya, Jesús, fue entronizado cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Jesús jamás de los jamases fue entronizado en el cielo en el año 1914. Eso es una de las mamarrachadas y doctrinas diabólicas más espantosas de los últimos 2000 años, enseñada por esta religión, inventada por esta religión diabólica y perversa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Repito, ninguna entronización de Cristo ocurrió en el cielo en 1914. ¿Por qué? Por bien simple, porque ya Jesús está entronizado en el cielo desde que ascendió al cielo después de resucitar. 40 días después de resucitar ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios en el trono de su Padre Celestial. Es a partir de entonces cuando fue entronizado. Y no la mamarrachada que enseñan estos discapacitados mentales, estos pobres subnormales, atalayados, que dicen que fue entronizado Jesús en 1914. Que a partir de 1914 comenzó la entronización celestial de Cristo. Pero a ver, subnormal, ¿cómo iba a comenzar la entronización de Cristo en el cielo? En 1914, y si ya fue entronizado Cristo, cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios en el trono de su Padre Celestial. A ver, subnormal. Tienen la mente destrozada. Ya se lo he demostrado, se los he demostrado bien clarito con estos vídeos, con todos estos pasajes bíblicos. Enseñar que hubo una entronización de Cristo en 1914 en el cielo es uno de los falsos evangelios más satánicos, más repugnantes de toda la historia de la humanidad. Ese es el falso evangelio que enseñan estos engendros del diablo, estos falsos cristianos de esta religión diabólica que se hacen llamar testigos de Jehová. Uno de los mayores falsos evangelios. En 1914 ni comenzó la parusía de Cristo, ni ninguna entronización de Cristo en el cielo, por la sencilla razón, repito, de que ya fue entronizado en el cielo cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios en el propio trono del Padre Celestial, que es un trono celestial que pertenece a los dos, tanto al Padre como a Cristo. Están sentados los dos en ese trono, y ese trono es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ahí lo dice Hebreos capítulo 1. Y cuando Jesús venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación, venga físicamente, visiblemente a reinar sobre la tierra, pues se va a sentar en su propio trono que va a estar aquí en la tierra. Va a estar el trono de Cristo, el trono real de Cristo, luminoso, resplandeciente, y va a juzgar a las naciones de la tierra. Así de sencillo. Tal como leemos en Mateo capítulo 25. Seguimos desenmascarando a este soplagaitas, a este pobre imbécil. llamado Carlos Patiño.
Nosotros estamos predicando el reino, Gustavo. Si tú escuchas a un...
Nosotros estamos predicando el reino de Dios. ¿Pero qué reino de Dios? Mamarracho, ¿qué reino? ¿El falso reino de Dios que, según ustedes, ya comenzó en el cielo en 1914? Ese es el falso evangelio que predican ustedes, soplagaitas, gilipollas. Un falso reino de Dios que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que predicaron los apóstoles. Pero nada, no tiene que ver nada. El falso evangelio que predican ustedes es el de la futura tierra paradisíaca y el del falso reino de Dios que, según ustedes, estos imbéciles, comenzó en el cielo en 1914. Ese es el falso evangelio que predica esta religión satánica, diabólica, 100%. Seguimos.
Pues Jehová, cuando te toque la puerta, Gustavito, no te rías, no le tires la puerta. Escúchalo, porque esa persona te trae ayuda para salvar.
Cuando un pobrecito subnormal, un discapacitado dentro de estos, vengan a tu casa, una pareja de estos pobres imbéciles, gilipollas, vayan a tu casa, usted le puede exponer toda esta verdad bíblica que he explicado en estos vídeos. ¿Le puede predicar usted a ellos cuál es el verdadero evangelio del reino? Claro, ellos saldrán huyendo, dirán que no quieren hablar ya más con usted, no quieren debatir, y saldrán huyendo como ratas cobardes estas pobres criaturas. Eso ya me ha pasado a mí muchas veces. Yo he intentado hablar con estos falsos cristianos y siempre, siempre salen huyendo. Ya no quieren seguir hablando contigo porque, claro, como no pueden refutarte con la Biblia, pues estas ratas miserables salen huyendo. Jamás querrán tener un debate verdadero, un debate doctrinal contigo. ¿Por qué? Porque sencillamente no pueden refutar con la Biblia todas estas verdades bíblicas que, por ejemplo, estoy exponiendo en estos vídeos. Jamás las podrán refutar y no querrán nunca, nunca, nunca tener un debate doctrinal contigo, una charla, un diálogo. Jamás. Saldrán huyendo como miserables ratas cobardes, que eso es lo que son. Seguimos.
Mira, cuando Jesús, ellos lo que enseñan siempre es el reino, que Jesucristo se posesionó como rey y ese Jesucristo va a reinar porque el Padre lo permitió, el Padre lo escogió. Y es más, ni siquiera fue Jesús el que escogió a sus 144,000, ni siquiera fue Jesús el que los escogió. En Mateo 20:23 dice claramente que el que escoge es el Padre, o sea, no pueden ser el mismo, porque si fueran el mismo Jesús los escogería, pero él dice que no, que es el Padre el que los escoge. Ahora vamos a ver.
Fíjense lo que acaba de decir este desgraciado, este pobre gilipollas. Dice que es solamente el Dios Padre quien escoge a los suyos. O sea, según este pobre subnormal, Jesucristo nunca escoge a los suyos, no escoge a nadie. No elige a nadie, que eso es lo que significa. Escoger y elegir es exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? ¿El Señor Jesucristo nunca jamás escoge a nadie? ¿No elige a nadie? Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este pobrecito subnormal e hijo de Satanás. Pongan atención a lo que voy a leer. Vamos a ver si Jesús escoge o elige también a los suyos. Este, como acaban de escuchar, dicen que no, que es solamente el Padre el que escoge o elige a los suyos, nada más. Bueno. Pues miren cómo miente este pobrecito retrasado mental, este hijo del diablo. Palabras de Jesús en Juan capítulo 13, verso 18. Dijo Jesús, no hablo de todos vosotros, está hablando, refiriéndose a sus discípulos. Yo sé a quienes he elegido, o escogido, que es lo mismo. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Cómo que Jesús no elige, no escoja a nadie, mamarracho? Entonces, según usted, Jesús es un vulgar embustero. Pedazo de idiota. Según usted, Cristo es un vulgar embustero, un mentiroso. Porque aquí dice Cristo bien claro que él, por supuesto, que ha elegido a los suyos, pero hay más textos. Vamos al siguiente. Abran sus Biblias en Juan capítulo 6, verso 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y va ahora este pobre subnormal llamado Carlos Patiño y dice que no, que lo que dijo Jesús es mentira, que solamente el Padre Celestial es quien escoge, es quien elige. Y aquí lo tenemos. Jesús también es quien escoge, quien elige a los suyos. Vamos ahora a Hechos, capítulo 9, verso 15. El Señor Jesucristo se le apareció a Ananías, habló con él, y mire lo que le dijo Jesús a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose al apóstol Pablo, al cual Jesús escogió, eligió, para llevar mi nombre, ya que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí lo tenemos. Jesús escogió, eligió al apóstol Pablo. Y ahora este mamarracho, este pobre gilipollas integral, dice que no, que eso es mentira. Que lo que enseña Jesús, lo que dice Cristo es mentira. Que solamente el Dios Padre es el que escoge. Ahí lo han escuchado en el audio. Otras palabras del apóstol Pablo, Romanos 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Es decir, que a Rufo también los cogió el Señor. Aquí cuando habla del Señor, Pablo se refiere solamente a Cristo, a Jesús, ya que Jesús es el Señor. Ahí lo tenemos. Jesús también escoge, elige a los suyos. Igual que lo hace el Padre. El Padre elige a los suyos, nos escoge, y Jesús también lo hace. Los dos dioses lo hacen. Y va este pobrecito ahora subnormal. Carlos Patiño dice que no, que es solamente el Padre el que elige. Ahí lo han escuchado. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pobrecito descerebrado, este hijo del diablo.
Gran dilema el yo soy, porque yo te dije que no estás claro con eso. En Juan 8:54 dice claro, antes que Abraham hubiese existido, yo soy. Vamos ahora sí con el, ¿te acuerdas que te prometí la explicación de Éxodo 3:14? Te la voy a contar, mira.
Esto que estaba mencionando, hablando de Juan capítulo 8, cuando Jesús dijo, antes de que Abraham existiese yo soy, ya lo he explicado en vídeos anteriores, esa es la correcta traducción, yo soy, no la traducción de yo he sido, como lo han vertido estos mamarrachos, estos hijos del diablo, en su Biblia falsificada, no, yo soy, es exactamente la misma expresión, la misma estructura gramatical, que aparece en Juan capítulo 18, cuando los soldados judíos fueron a prender a Jesús. Jesús les dijo, yo soy ego eimi. Y dice la Biblia, el Evangelio, que retrocedieron y cayeron en tierra al escuchar de Jesús esa expresión, yo soy. Identificando así Jesús, por supuesto, con el Señor Jehová que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3. Por esas razones por la cual retrocedieron estos malvados soldados judíos, retrocedieron y cayeron en tierra, no porque estuvieran borrachos o subnormales, no, simplemente que esa energía que salió de la boca de Cristo, al decir yo soy, les hizo retroceder y caer en tierra. Es exactamente la misma expresión que utilizó Jehová, este Señor Jesús, que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Este Señor Jehová, porque ese ángel divino se le llama Jehová, como ya demostré bien clarito en vídeos anteriores. Éxodo capítulo 3. Seguimos.
En el griego, perdón, en el hebreo, porque eso fue escrito en el hebreo, ¿sí? Encontramos que ahí dice en Éxodo 3:14 la siguiente frase. Dice, y dijo Dios a Moisés, ojo, aquí sí se habla, cuando dice Dios se está usando la palabra Elohim, que es el Strong 430. Liz, ¿qué le dijo ese Dios a Moisés? Le dijo...
¿Y quién era este Dios? A ver, subnormal, ¿quién era este Elohim, este Dios que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? ¿Quién era? Vamos al verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Ahí lo tenemos. Anda, a este Dios, a este Señor Jehová, resulta que era un ángel. Es decir, un mensajero. Un mensajero muy especial que se llama exactamente igual que su Padre Celestial, Jehová. Porque quien estaba en medio de la zarza era este ángel, no era el Dios Padre, pedazo de idiota. Por eso dice, mire lo que dice el verso siguiente. Dos versos más adelante, el 4. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, Lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Lo entiende, enfermo mental? ¿Quién era este Dios que estaba en medio de la zarza ardiente? Era el ángel, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Lo ve, idiota? Dice que este señor Jehová lo llamó de en medio de la zarza. Es decir, este ángel se llama Jehová. Porque el nombre del Padre está en él, como leemos en Éxodo capítulo 23, porque mi nombre está en él, se llama igual que su Padre Celestial. Hay un ángel divino muy especial que resulta que también se llama Jehová, como dice bien clarito este tremendo pasaje de Éxodo capítulo 3. Ahí tenemos bien clarito la existencia de los dos Jehovás. El Jehová supremo, que es el Padre, y el segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Así de sencillo. La más grande y fundamental doctrina de toda la Biblia, la cual ustedes pisotean, escupen y rechazan. Así que, pues nada, peor para ustedes. Allá ustedes. Lo que les espera es el lago de fuego y azufre si antes no se arrepienten de sus doctrinas de demonios y de sus herejías. Seguimos.
Yo soy el que soy, espere un momentico, eso es lo que estoy leyendo yo, pero de la Reina Valera del 60, ¿cierto? Pues resulta que ese verbo ser, egoeimi en griego, nunca se dice en presente. Ahí lo que se estaba diciendo era, yo seré el que seré, o el que yo decida ser.
Fíjese lo que dice este pobrecito subnormal. Dice que ahí en Éxodo capítulo 3 no se dice yo soy, sino solamente yo soy el que soy, o yo soy el que seré ser. Acaba de decir. ¿Ah, no? ¿No dice este señor Jehová que estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés? ¿No dice yo soy? Bueno, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3 para que todos vean cómo miente este pobrecito subnormal, este hijo del diablo y su religión satánica. Mire cómo mienten. Éxodo capítulo 3, abran Éxodo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés. Recuerde que era el ángel divino quien estaba hablando con Moisés. Era el al que estaba en medio de la zarza ardiente. Y a este ángel, como puede ver, se le llama Dios. Es decir, poderoso. Elohim en hebreo. Era un ángel divino poderoso, evidentemente. Por eso se le llama Dios. Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y sigamos leyendo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Yo soy el que soy es exactamente lo mismo que la expresión yo soy. Lo mismo. Y va usted mamarracho y acaba de decir que no. Que ahí este señor Jehová no dijo yo soy. Solamente dijo yo soy el que soy, yo soy el que llegará a ser. Dice, yo soy, exactamente las mismas palabras que dijo Jesús antes de que Abraham existiese. Yo soy lo mismo que dijo este señor Jehová aquí en Éxodo capítulo 3. Lo mismo que dijo Jesús ahí en Juan capítulo 18 cuando dijo yo soy. Y entonces esos soldados judíos retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús bien clarito se estaba identificando. Estaba diciendo que él es el Señor Jehová mencionado aquí en Éxodo capítulo 3, que era el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Seguimos desenmascarando a este mamarracho, a este idiota llamado Carlos Patiño.
El verbo era futuro porque Jehová aquí lo que nos quería decir era que él tiene un inmenso poder para cumplir lo que él quiera. Si él se propone algo, eso no volverá a él sin resultados, dice Isaías. Entonces, aquí está clarito. Ahora miremos qué es lo que dicen las Biblias. Mire, ahora les voy a regalar, apenas termine el debate, en mi primer comentario, les voy a regalar la página web de Biblia Todo, donde salen una cantidad de Biblias explicando el texto, qué es lo que dice cada una. Miremos, por ejemplo, el Éxodo 3.14, mire lo que dice. La Biblia, traducción viviente. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Todos los dicen en presente, ¿verdad? Yo soy, textual, el Biblia Serafín 1975, yo soy, pero hay algo bien chévere que me pareció a mí de la Biblia Kadosh, la Kadosh israelita, miren lo que dice, yo soy o yo seré, aquí a este ya le pone el futuro, esta Biblia está un poquito más enfocada, miren, hay otra Biblia que también habla de que yo seré, ¿sí? Es la única de ese poco que es la Biblia del oso, la de 1569, dice, y respondió Dios a Moshe, ¿Sí? O sea, aquí sí Dios está bien, está correcto, porque ahí decía era Elohim. Luego dice, yo seré, lo dice en futuro, yo seré, ha dicho, dile a los hijos de Israel, seré, me ha enviado a ustedes. O sea, que el verbo era en futuro, pilas, que el verbo era en futuro, no era yo soy. Ahora, si tú quieres coger cualquier frase donde diga yo soy, para relacionarlo con el Padre, estás equivocado, mi querido amigo, porque mira que...
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de lo que acaba de decir este hijo de Satanás. Tengo aquí las Word, tengo un montón de traducciones bíblicas, y voy a leer tres versiones. Tres versiones. Dos de estas versiones que voy a leer son hebreas, son judías. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo miente este hijo del diablo. Primera versión que voy a leer es la famosa Biblia de Jerusalén. Muy conocida, muy prestigiosa. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a vosotros. Igual que lo ha traducido, por ejemplo, la Reina Valera. Y ahora voy a leer las dos versiones hebreas, ponga atención. Una es la Tekin de, es decir, la traducción, esta Biblia hebrea es la traducción K2 israelita mesiánica de estudio. Y la otra versión que voy a leer es la Torá. La Torá. Dice así. La traducción israelita mesiánica. Elohim dijo a Moshe. Eyez asher eyez. Yo soy, seré, el que soy, seré. Y añadió. Aquí está lo que decir a los hijos de Israel. Eyez, yo soy o seré, me ha enviado a ustedes. Y ahora voy a leer la Torá. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Esto qué significa? Pues significa que la expresión yo soy, esta expresión que en hebreo es, como he leído aquí, eyez, aser, eyez, ¿qué significa? Pues significa yo soy, se puede traducir perfectamente por yo soy, y también seré. Yo soy, seré, el que soy, seré. Ahí lo dice bien clarito esta traducción K2. Repito, la expresión hebrea eyed, aser, eyed significa yo soy. Significa yo soy, claro que se puede traducir por yo soy. Y seré el que soy, seré. Y luego la Torá lo ha traducido diciendo yo soy el que soy. Y luego dice, así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a vosotros. Por lo tanto, cuando este mamarracho, este pobrecito imbécil, porque es un auténtico imbécil, es un pobre subnormal, el Carlos Patiño, acaba de decir que esta expresión hebrea no se puede traducir por yo soy. Lo ha dicho, que esa es una mala traducción, yo soy. Entonces, ¿por qué en estas dos versiones hebreas, judías, dicen que sí, que se puede traducir por yo soy? Ahí lo dice. La K2, israelita mesiánica, dice, yo soy, seré el que soy, seré. Dice que sí, que se puede traducir por yo soy. Y la Torá dice que es yo soy. Lo ha traducido por yo soy. Y va este pobre imbécil, este analfabeto del Carlos Patiño, dice que no se puede traducir por yo soy. Cuando resulta que estos judíos mesiánicos que hicieron estas versiones, dicen que sí, que perfectamente está bien traducido yo soy. Y también se puede traducir por yo soy, seré el que soy, seré. Ahí lo dice. Las dos traducciones son perfectas, son correctas. Correctas. Aquí lo acabo de demostrar. Por tanto, miente este pobre imbécil cuando dice que esa expresión no se puede traducir por yo soy. Está usted mintiendo como un auténtico hijo de Satanás, el padre de la mentira. Seguimos.
Por ejemplo, Pablo en la carta a los Romanos, en el 7:14, él dice, yo soy carnal. Cuando él dice yo soy, ¿será que Pablo entonces también él es el yo soy del que hablaba? No, porque es que allá nunca...
Vamos a ver, evidentemente, idiota, no siempre la expresión yo soy significa que seamos Jehová, que seamos el yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3, como es lógico. Yo puedo decir perfectamente, yo soy Tito Martínez, yo no estoy diciendo que sea ese señor Jehová que se le apareció a Moisés ahí en medio de la zarza ardiente, evidentemente. Solo un idiota podría decir semejante idiotez, semejante argumento. Ahora bien, ponga atención. Cuando esa expresión fue dicha por Jesús, yo soy, antes de que Abraham existiese, yo soy, o como cuando le dijo a los judíos que fueron a apresarle a esos soldados, yo soy, y dice que retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando esas palabras, escuche bien, retrasado mental, son pronunciadas por Jesús, la cosa ya cambia totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús se está identificando con ese señor Jehová que vio Moisés en medio de la zarza ardiente y con el cual estuvo hablando. Jesús se estaba identificando, es decir, estaba diciendo que él es ese ser divino, ese Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Antes de que Abraham existiese, ya Cristo existía. Él es el yo soy. Yo soy el que seré ser, yo soy. Es el eterno, yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3. Por eso es que los soldados judíos retrocedieron y cayeron en tierra al escuchar esa expresión de Jesús. ¿Por qué? Porque quien estaba hablando, escuche bien, subnormal, quien estaba hablando era ese señor Jehová que dijo yo soy. Ahí en Éxodo capítulo 3. Era él. Cuando esas palabras las dice Jesús, las pronuncia Jesús, tienen poder, se está identificando con el Señor Jehová, mencionado en Éxodo capítulo 3. Cuando la pronuncia cualquier otro ser humano, cuando yo digo, por ejemplo, yo soy Tito Martínez, o por ejemplo usted dice, yo soy Carlos Patiño, evidentemente no tienen ese poder. Usted no se está identificando con ese Señor Jehová, mencionado en Éxodo capítulo 3. Pero otra cosa muy diferente es cuando las pronuncia Jesús, el segundo Dios, el segundo Jehová. Ahí está la clave de todo. Sale una energía, una fuerza divina poderosa cuando esas palabras las pronuncia Jesús. ¿Y qué hace que los seres humanos caigamos al suelo, retrocedamos? Que es exactamente lo que les ocurrió a esos soldados judíos cuando fueron a prender a Jesús. Juan capítulo 18. Retrocedieron y cayeron a tierra. O me va a decir usted, pedazo de idiota, que estaban borrachos. Estaban borrachos, eran tontos perdidos, eran idiotas esos soldados romanos. Al retroceder y caer en tierra, ¿nunca se ha preguntado usted, idiota, por qué retrocedieron y cayeron en tierra? Porque esas palabras divinas las estaba pronunciando Jesús, no cualquier ser humano, sino Jesús, el verbo divino hecho carne, el Señor Jehová, que se aparecía a los seres humanos y que se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando Jesús pronunciaba esas palabras, repito, es totalmente diferente a cuando las pronunciamos nosotros, el yo soy. Seguimos.
Yo soy, él dijo fue yo seré. No dijo yo soy, era yo seré. Luego allá en...
Ya he destrozado, refutado esa mentira que está diciendo este pobre gilipollas, como esas versiones hebreas lo han traducido por yo soy. Se puede traducir de las dos maneras, yo soy, yo seré. Yo soy, yo seré. La Torá, por ejemplo, ya lo he demostrado, lo ha traducido por yo soy. Y la K2, esta versión judía mesiánica, lo ha traducido por yo soy. Yo soy, yo seré. Se puede traducir de las dos maneras. Ahí ya lo he demostrado. Y cualquiera lo puede comprobar viendo estas dos traducciones. Yo tengo aquí las Word y es lo que he leído, lo que he comprobado. Seguimos.
22.3 dice algo también clarito. Dice Pablo dice, yo soy judío. Entonces, ¿eso significa que él también sea el yo soy del Apocalipsis? No.
Ya he respondido y refutado ese argumento satánico que está dando este pobre gilipollas, este imbécil. No es lo mismo que pronunciemos nosotros la palabra yo soy, como dijo Pablo en ese texto, o si yo digo yo soy Tito Martínez. No es lo mismo que esa expresión la digamos nosotros, que la diga Jesús. Cuando Jesús pronunció esas palabras, sencillamente estaba indicando que Él es ese Jehová eterno, ese Dios eterno que se apareció a Moisés en medio de la zarza. Por eso, vuelvo a repetirlos, que los soldados judíos, cuando fueron a apresarle, retrocedieron y cayeron en tierra cuando Jesús les dijo, yo soy. Yo soy. Es la misma expresión que dijo este Señor Jehová cuando se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Muy diferente que la digamos nosotros, muy diferente a que las diga el Señor Jesucristo, el segundo Jehová, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Seguimos. Ya queda muy poquito para que terminemos ya este sexto vídeo y ya este ciclo de respuesta a estos falsos cristianos atalayados.
Pedro también lo dijo, mira, Pedro 1.16 dice clarito, yo soy santo, dice, o sea que antes porque él dice yo soy, entonces él es el yo. No podemos agarrar cualquier texto que se nos ocurra. Y algo importantísimo que yo sí quiero finalizar, la conclusión de esto, Éxodo 3.15 dice claramente, Dios también le dijo a Moisés, le dirás al pueblo que mi nombre es Jehová, o sea, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Ese texto no se puede quitar. Quitar el nombre de Jehová de la Biblia es un pecado mortal porque estamos escondiendo el nombre de Jehová. Y Jehová nos advirtió que el nombre de él lo quisieron tapar y lo quisieron tachar. Eso está en Proverbios 27:11. Dice claramente que mediante sueños quisieron que mi nombre fuera olvidado. Y eso lo estamos viendo reflejado hoy en día, Gustavo. ¿Qué notamos aquí? Que el nombre de Jehová quiere ser oculto y nosotros no podemos permitir que ese nombre sea oculto. Ese nombre hay que darlo a relucir, así nos cueste la vida. ¿Por qué razón? Porque así se nos venga el mundo encima, ese nombre se tiene que dar a conocer, porque es el único nombre que merece adoración.
El único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Y qué nombre es ese? Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, es Jesús. Lo entiende, imbécil, hijo de Satanás. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, para tener la vida eterna. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Libro de Joel, capítulo 2, verso 32. Pasaje que el apóstol Pablo utilizó, cito, para referirse al Señor Jesucristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Romanos capítulo 10, ahí lo tenemos. Jesús es el Señor Jehová mencionado en ese tremendo pasaje de Joel capítulo 2, verso 32. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Él también se llama Jehová. Este fue el Señor Jehová que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, como leemos en Éxodo capítulo 3 y que ya he explicado, ya he comentado el pasaje. Primero se le llama el ángel, versículo 2, y seguidamente se le llama Jehová. Le llamó Jehová a Moisés de en medio de la zarza. Éxodo 3:4. Quien estaba en medio de esa zarza ardiente era el ángel, este ángel divino. ¿Y cómo Esteban llamó a este ángel que estaba en medio de la zarza? Lo llamó el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. El Señor. ¿Y quién es el Señor según el Nuevo Testamento? Jesús. Jesús es el Señor. Para que toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Filipenses capítulo 2. Es, y ya con esto termino, el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar los seres humanos si queremos alcanzar la salvación, la vida eterna. Y estos engendros del diablo, como dijo bien clarito este mamarracho, este hijo de Satanás llamado Carlos Patiño, dijo que no es el nombre del Señor Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, sino solamente el nombre del Padre Celestial. Dice él, cuando resulta que en la Biblia no hay ni un solo versículo, yo le reto a usted y le regalo 20.000 euros si me dice dónde el Nuevo Testamento dice que es el nombre del Dios Padre el que tenemos que invocar para ser salvos. Si usted me da el texto, me lo demuestra, le regalo 20.000 dólares, 20.000 euros. Nadie jamás, evidentemente, lo va a poder demostrar, porque la Biblia nunca enseña esa patraña. Es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Como dijo Ananías al apóstol Pablo, a Saulo, levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Era el nombre de Jesús el que el apóstol Pablo llevó a las naciones. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a leer el pasaje, con esto ya termino y me despido. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, donde el apóstol Pedro dijo lo siguiente a los israelitas. Voy a leer a partir del 11. Este Jesús, está hablando de Jesús, no del Dios Padre, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahí lo dice. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ustedes enseñan todo lo contrario, diciendo que no es el nombre del Señor Jesús el que debemos de invocar para ser salvos. Lo que ustedes predican es un falso y satánico evangelio del reino que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio del reino, el evangelio de salvación. Ustedes predican unas espantosas doctrinas de demonios mezcladas con alguna que otra verdad doctrinal, eso nadie lo niega, para así poder engañar a la gente, que es la mejor forma que Satanás tiene de engañar al mundo, mezclando la mentira con la verdad. Exactamente lo mismo que hacen ustedes. Si usted, Patiño, no se arrepiente de ese falso evangelio, de esas espantosas doctrinas de demonios, y no cree en la verdad bíblica como le he expuesto en este ciclo de estudio, en estos 6 vídeos, como la Biblia habla claramente de dos Jehovás, el Jehová mayor, el Jehová supremo, que es el Padre Celestial, y el Jehová menor, el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, el que vendrá del cielo con todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra, Zacarías capítulo 14, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Zacarías 14, verso 5. Profecía que solamente va a cumplir el Señor Jesucristo. Él es el Señor Jehová que vendrá con gran poder y gloria desde el cielo, acompañado por todos sus santos ángeles. Él es el Señor Jehová de Zacarías, capítulo 14. Ustedes rechazan, escupen y pisotean esta verdad bíblica. Así que si no se quiere arrepentir, si ustedes no se quieren arrepentir de esas doctrinas de demonios que enseñan, pues ya saben lo que les espera. El lugar donde irán a parar todos los mentirosos y apóstatas de la fe, y que será, como saben, el lago de fuego y azufre, tal como dice el libro del Apocalipsis. Ahora usted tiene la oportunidad, ha tenido esta tremenda oportunidad de conocer esta verdadera doctrina bíblica, como se la ha expuesto en estos 6 vídeos, y Dios le está dando la oportunidad de que se arrepienta genuinamente y salga de esa religión satánica, fraudulenta, diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová, y que, como ya he demostrado, de testigos de Jehová ustedes no tienen absolutamente nada. Porque ya expliqué bien claro lo que es un verdadero testigo de Jehová. Haber visto con sus propios ojos a este Señor Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, era visto por los seres humanos. Este segundo Jehová que ya hemos demostrado es el mismísimo Señor Jesucristo. No vieron jamás al Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás aquí en la tierra, dice la Biblia. Pero a este segundo Jehová sí que le vieron. Y ya le he demostrado que es el mismísimo Señor Jesucristo, el mismo que vendrá del cielo, acompañado por todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. Jesús es el Rey, el que se sentará en su propio trono glorioso para juzgar y gobernar a las naciones de la tierra. Ahora tiene usted la oportunidad de reconocer cómo le han engañado en esa religión satánica y fraudulenta, salir corriendo, huir de ella lo antes posible, si quiere salvar su podrida alma. Dios le ha dado a usted ahora, con este ciclo de estudio, con estos 6 vídeos, esta tremenda oportunidad de salvación. No sea usted imbécil, no sea gilipollas y no rechace esta oportunidad de salvación eterna que Dios le ha dado con el conocimiento de esta verdadera doctrina bíblica tal como se la ha expuesto en estos 6 vídeos. Doy, por tanto, por terminado esta respuesta, este ciclo de 6 vídeos de respuesta y refutación al debate que esta pobre criatura engañado por Satanás tuvo con un individuo, con otro sujeto, con un trinitario, que tan diabólico y falso es el trinitarismo como el arrianismo. Un pobre hereje trinitario que no supo de ninguna manera refutar los argumentos falsos y diabólicos dados por este pobre atalayado llamado Carlos Patiño. No lo supo refutar. Pero en estos vídeos, en estos 6 vídeos, sí que he destrozado y refutado completamente a la luz de la Biblia todas las doctrinas diabólicas, todos los argumentos falsos y perversos dados por este falso cristiano llamado Carlos Patiño. Así que doy por terminado este ciclo. Les ha hablado Tito Martínez.